Hola amigos, aquí el pastor Chris junto a ustedes hoy para abrir el libro de Lucas en el capítulo 9 a través de la palabra. Un capítulo esencial para descubrir quién eres al conocer quién es Jesús. Sumerjámonos en el versículo 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que Jesús envía a los 12 en una misión. Todavía hoy, Jesús nos envía en misión. Cada misión es diferente, pero hay varias claves que sobresalen de su misión. Dos cosas. Primero, los equipó con poder y autoridad. Poder para hacer el trabajo y autoridad para hacerlo legítimamente. Y fíjense que en esta misión esos serán sus únicos recursos, ni bolsa, ni pan, ni dinero esta vez. La segunda cosa define el propósito de la misión, proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Mensaje y servicio van de la mano, predicarán y servirán. Al igual que Jesús, las sanidades respaldan el mensaje, que siempre es el reino de Dios. Aquí hay una lección importante sobre los milagros. Los milagros apoyan la misión y la misión se centra en el mensaje. Nunca vemos a Jesús ni a los discípulos realizar milagros solo para lucirse. Cuando regresan para encontrarse con Jesús en Betsaida, Él reúne a una gran multitud y les habla del reino de Dios. No lo pases por alto. El reino es el mensaje principal de Jesús. Luego, al caer la tarde, las cosas se ponen interesantes. Los 12 se acercan y le dicen, «Despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada». Los discípulos tienen un problema real, miles de personas y poca comida, y la única solución que ven es despedir a la multitud. Cuando te involucras en el ministerio de ayudar a las personas, inevitablemente te enfrentas al desafío de tener más necesidades de las que puedes manejar. Pero observa cómo responde Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Los discípulos le sugieren que despida a la multitud, pero Jesús les dice que serían ellos quienes iban a dar de comer a la multitud. Presta atención. Jesús no solo resuelve el problema, incluye a los discípulos. Ellos forman parte de la solución. Pero espera, hay un problema con esto. Vayamos de regreso al versículo 13. Ellos responden, «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente», objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Considera que contaban a los hombres porque representaban a una familia, así que podríamos estimar al menos 3 personas por hombre. Eso significa alrededor de 15,000 personas. Bien, buena idea incluirnos, Jesús, pero esto es imposible. Lo imposible es tu trabajo, no es el nuestro. Te invito a que prestes atención a lo que hace Jesús aquí. Quiero que imagines esta escena y la veas con ojos nuevos. Versículo 14. Pero Jesús dijo a sus discípulos, «Hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno». Los discípulos lo hicieron y todos se sentaron. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Ponle pausa a la escena. Ahora reprodúcela en cámara lenta. Jesús tomó 5 panes y 2 pescados, los partió y se los dio a los discípulos. Ahora enfócate en uno de los discípulos. Está sosteniendo medio pan y un pedazo de pescado. Aún no ha ocurrido el milagro. Y mira sus ojos. Primero, observa la comida. Imposible. Luego, mira a la multitud de su lado. Imposible. Vuelve a mirar a Jesús. Bueno, si tú lo dices, y se acerca a la primera persona, y hace lo que Jesús le indicó, nosotros les vamos a dar de comer. Según toda lógica y experiencia, esa historia debería terminar con solo unas pocas personas alimentadas por cada discípulo, pero en el versículo 17 dice, «Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron, se recogieron 12 canastas». ¿Qué te parece? Jesús les dijo que hicieran lo imposible, y lo hicieron. No te pierdas eso. Este milagro no sucedió en las manos de Jesús, aunque comenzó con su palabra. Y para cualquiera en el ministerio que se haya sentido abrumado por la necesidad, como si Dios simplemente no te hubiera provisto lo suficiente, tal vez comienza por compartir lo que Jesús ya te ha dado. Podrías sorprenderte de cuánto puede rendir. La siguiente sección es una de las más importantes de toda la Biblia, y se trata de quién es Jesús. Versículo 18. Un día Jesús estaba orando a solas. Cuando llegaron sus discípulos, preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús comienza con una pregunta fácil. Es sencillo hablar sobre lo que otros dicen acerca de Jesús. Los discípulos ofrecen algunas respuestas, y puedes discutir todo el día lo que dicen tus amigos, padres o pastores. Pero la fe tiene que ser personal. Así que Jesús va al grano y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa simple pregunta puede ser la más esencial de tu fe. ¿Quién es Jesús para ti? Pedro respondió, el Cristo de Dios. Y Pedro acertó, sabe quién es Jesús. Jesús les instruyó que no se lo dijeran a nadie aún. Y en el versículo 22 les explicó, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. ¡Guau! Eso lo resume todo. Y nota que la identidad de Jesús determina lo que él debe hacer. Él es el Mesías y por eso debe sufrir, morir y resucitar. Luego, en el versículo 33, Jesús continúa explicando quiénes son los discípulos y lo que deben hacer. Verás, nunca entenderás quién eres hasta que conozcas a quien te creó. Tan pronto como los discípulos reconocen quién es Jesús, Él les revela quiénes son ellos. Puedes pasar tu vida tratando de encontrar tu propósito, pero nunca comprenderás realmente para qué estás destinado hasta que conozcas a aquel que te creó para ello. Así que Jesús revela lo que significa ser un discípulo en el versículo 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Memoriza este pasaje. Pasarás toda una vida desentrañando su significado. Primero, Jesús les dijo que Él sufriría. Esto nos dice que seguirlo implica una cruz para nosotros también. Seguir a Jesús implica una acción continua de cada día. ¿Y qué hay de esa afirmación? Quien quiera salvar su vida, la perderá. No está hablando de rescatarte de un edificio en llamas. Se refiere a intentar darle sentido a tu propia vida. Vivir para lo que tú quieres y tratar de obtener lo que deseas. Jesús dice, intenta salvarla y la perderás. No tiene sentido. Si eso te resuena, lee Eclesiastés con nosotros. Pero quien entregue su vida por Jesús, la encontrará. Deja atrás todo lo que el mundo llama vida. Cambia todo lo que el mundo llama vida por la vida en Jesús y te sentirás más vivo de lo que jamás imaginaste. No es una vida fácil. No es una vida llena de todos tus sueños y esperanzas. No tergiverses las palabras de Jesús. Él simplemente dice, entrega tu vida por Él y la salvarás. A continuación, el versículo 28. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Así que primero, los discípulos reconocieron quién es Jesús y luego vislumbraron su verdadera naturaleza. Creo que hay una lección aquí. Cuanto más reconoces a Dios en tu vida, más te revelará quién es realmente. Creer es ver. Y mientras están allí, aparecen Moisés y Elías. Pedro dice una tontería. Y luego, en el versículo 35, dice, entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Te animo a leer esa historia y simplemente dejar que te impacte. El capítulo continúa con varias grandes lecciones sobre lo que significa ser un discípulo y concluye con una serie de desafíos personales de Jesús para que consideres cuidadosamente el costo de seguirle. Lee Lucas 9 hoy y deja que Jesús te haga la pregunta. ¿Quién dices tú que es Él? Responde con honestidad y puede que te revele algo sobre quién eres tú también. Y nos vemos de nuevo aquí en el capítulo 10. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.